Profesor Fernando Quijano, EPM ha sido centro de grandes noticias en las últimas horas.
Pues muchas cosas se vienen de EPM, muchas buenas noticias porque sabe que es de los casos exitosos de manejo de crisis. ¿Se acuerda hace pocos meses cuando creíamos que era el diluvio universal que se iba a venir sobre Hidroituango, que esta empresa, luego de anunciar de salir a vender una cantidad de activos, poco a poco ha sabido sobreaguar cada una de estas circunstancias anómalas que se le ha presentado, digamos, de unos 2 años para acá?
7:26, pues saludamos a esta hora a Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de EPM. Señor Londoño de la Cuesta, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Fernando, igualmente, ¿cómo están?
Pues muy bien y felicitaciones porque son dos hitos importantes en su compañía en las últimas horas. Empecemos con Hidroituango. ¿En qué va Hidroituango?
Hombre, Luis Carlos, el problema, como tiene varias dimensiones, te voy a hablar primero desde el punto de vista técnico. Ya la presa está alcanzando la cuota 432. Recuerden ustedes, terminan la 435, nos faltan solo 3 metros. Eso lo estaremos terminando en lo que resta de este mes de julio. Y eso es un hito bastante positivo porque ya le da total completitud a la presa y asegura pues la imposibilidad de que llegue a presentarse una avalancha como se pensaba en abril o mayo del año pasado. Y en cuanto a lo que tiene que ver ya con el proceso de recuperación de casa de máquinas, estamos trabajando a toda marcha. Ya todos los contratistas están enfocados en lo que llamamos nosotros la construcción de la curva S, que es ya, digamos, coger los rieles, como se diría, ya coger el toro por los cachos, y en un trayecto que calculamos de poco más de 2 años poner a generar las primeras unidades.
Es decir, en agosto se culmina la obra de Hidroituango.
En el segundo semestre del año 2021, Luis Carlos.
Segundo semestre del 2021. Pero a finales de este mes, digamos, se logra un hito la importantísimo, presa, la construcción.
El muro. Contiene el embalse, ¿cierto? El muro que contiene el embalse lo vamos a estar terminando ahora en el mes de agosto. Y eso es una cosa bastante importante porque ya queda fundamentalmente presa, queda vertedero listo. Y nos queda entonces el tema de la casa de máquinas, que como te digo es una tarea de poco más de 2 años.
Ahora, en este tema, esto es muy importante porque, digamos, se acaban los riesgos. Ceteris paribus, como decimos los economistas, todo lo demás constante, sin que ocurra un hecho divino, un terremoto, una vaina, Dios no quiera, eso nunca va a pasar, tocamos madera, pero ya se terminan los peligros.
Nos queda pendiente un tema y es hacer el taponamiento técnico de los túneles de desviación que se derrumbaron en su momento. En eso hemos venido avanzando, pero ya esos túneles, digamos, como en estos 14 meses, han mostrado estabilidad, a pesar de que ha habido momentos de invierno, de verano, que el embalse ha subido, ha bajado, etcétera. Y con lo que hemos avanzado a nosotros, pues esto nos reporta bastante tranquilidad. Eso nos toma unos meses más, pero sería el único elemento que quedaría para ver.
¿Y las poblaciones que sufrieron de alguna manera lo que ocurrió en Hidroituango, se ha hecho un balance de cómo están y cuál realmente fue su afectación ya luego de que la espuma de los medios de comunicación, las alertas, las alarmas, las precauciones, cómo quedaron?
Sí, nosotros todavía hoy hay un sector de Puerto Valdivia en alerta roja. Alerta roja, bien saben ustedes, es una indicación de que los hogares deben evacuar sus viviendas. Hay aproximadamente unos 1,000 hogares todavía en condición de evacuación, están en alerta roja. Cuando nosotros alcancemos la cuota 435 en la presa, vamos a enviarle esta información a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien es quien determina estas alarmas, estas alertas, a ver si disminuyen la alerta roja a alerta naranja. Ya alerta naranja permite entonces el regreso de los hogares a sus viviendas y se empieza a normalizar completamente la situación social también.
Una vez evacuado todo este tema de la explicación técnica que nos acaba de dar el presidente de EPM, que tiene que ver en qué estado está Hidroituango y ver cómo las cosas vuelven a su cauce normal de cómo debería haber ido el proyecto, pasemos, doctor Jorge Londoño, al tema del estado de las finanzas de EPM, un endeudamiento de 20 billones, el que tenía que salir a vender una serie de activos, entre esos las inversiones estratégicas que había hecho por América Latina, entre esas su participación que aún mantiene en ISA. ¿Cómo va ya el enfrentar la situación como empresa de cara a las finanzas?
Sí, Fernando, en eso vamos también por buen camino. Lo primero es reiterar que Ituango era un dedo de EPM, pero no era toda la mano. EPM tiene un conjunto de negocios que continúan operando con una senda de productividad y eficiencia muy buena, a tal punto que el año pasado la empresa dio pues las utilidades más altas de la compañía en su historia, cercanas a los 2.5 billones de pesos. Ahora, este año las cosas van también por muy buen camino en ese sentido. Ahora, en cuanto a la liquidez, que era una de las necesidades que nos demandó pues esta situación, darle más liquidez a la empresa, había varias fuentes que estamos trabajando. La primera de ellas pues es trabajar muy intensamente en el proceso de reclamación del seguro. El seguro de Ituango se divide en dos fases. Uno es que las compañías aseguradoras nos entreguen una nota de cobertura, es decir, que si el evento sí está bajo cobertura, que nos van a reconocer por el mismo. La segunda fase de este proceso es pues cuánto nos van a reconocer, y esa fase ya dura probablemente también otro año más, pero el que nos hagan una declaración de cobertura es un hito bastante importante que nosotros esperamos que eso se esté dando a más tardar en el mes de agosto también. Eso, por ahí habría una fuente de liquidez. Otro tema que estamos trabajando es, pues, vemos una oportunidad en el mercado de capitales a nivel mundial con la situación de la economía en las grandes potencias, que se avizora pues que de pronto pueda haber menos dinámica económica en esas economías. Probablemente algunos capitales estén buscando refugio en países emergentes, y una compañía de la solidez y de la seriedad de EPM puede ser importante para estos inversionistas, y estamos sondeando los mercados para ver si decidimos hacer una reconfiguración de nuestro perfil de deuda en unos bonos que tienen vencimiento.
Sí. ¿Sí? ¿Esa reconfiguración de la deuda tiene que ver con la colocación de algún tipo de bonos en el mercado próximamente?
Sí, la idea, Fernando, nuevamente es sondear los mercados y ver si hay apetito, si existe apetito por un papel que pueda llegar a emitir EPM ya con una, digamos, un periodo de 10 años.
¿Y qué instituciones del sector financiero les está haciendo este sondeo, como usted lo llama?
Sí, nosotros encargamos a tres instituciones: está el HSBC, está JP Morgan y está Scotiabank.
Perfecto, y eso sería una gran noticia para los mercados internacionales. ¿Cuándo se daría esta noticia, doctor Jorge Londoño?
Fernando, nosotros estamos esperando, estamos en este momento pues adelantando lo que se llaman los roadshow con los diferentes inversionistas, mostrándoles todo la situación de EPM, las oportunidades de inversión que representaría para ellos, y esperando hacia finales de la semana entrante poder...
¿Y se ha fijado algún monto a recoger, digamos, no sé, 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares? No, ¿qué expectativas tienen de que esos papeles les traiga algún tipo pues de mayor liquidez?
Hombre, cualquier cantidad es buena, porque en la medida, como nosotros tenemos unos compromisos al año 2021 con unos bonos que se emitieron hace algunos años, cualquier cantidad de dinero que podamos postergar más en el tiempo, desplazar más en el tiempo, es favorable para la compañía y nos ayuda, como le repito, a estos temas de liquidez, y estamos trabajando en ese sentido. Sí. Y creemos que hay una buena oportunidad.
Doctor Jorge Londoño, esto sí. Es muy interesante si uno lo pone en términos como deben ser interpretados, es decir, que una empresa colombiana,
sí, pública, ¿cierto?,
pública, salga al mercado internacional a ofrecer parte de su deuda,
sí,
¿cierto?, y que se dé cuenta que hay un apetito internacional por Colombia y por esa empresa, son detalles que nosotros pasamos por encima.
Lo que pasa es
yo
que...
no sé si lo pasamos por encima convenientemente, Fernando, en el tema de la política y en el tema de la polarización, etcétera. Pero este tipo de cosas no pasan con Venezuela.
No
pasan con Ecuador. Difícilmente pasan con Chile porque el margen de ganancia con Chile es muy bajito. Con Argentina, muy difícil en una nación que están tratando de reconstruir. Pero es que EPM está saliendo a poner parte de su deuda basado en un proyecto como este de Hidroituango, que ha tenido una infinidad de cuestionamientos, problemas, pero los mercados internacionales salen y dicen hoy, o van a decir mañana, yo voy con ustedes, ¿cuánta plata quieren? Yo les ayudo en la deuda. O sea, es la confirmación de que afuera nos vemos mucho mejor de lo que nos vemos adentro.
Es que, doctor Jorge Londoño, mientras internamente mucha gente vio la trama, por calificarlo de alguna manera, trama en cuanto a la situación de EPM, de Hidroituango, conflictiva, complicada, catastrófica, los mercados externos ven una empresa como EPM y un proyecto fundamental para el sistema eléctrico colombiano como Hidroituango, y ustedes salen a confirmar eso, a sondear qué apetito puede haber por la colocación, por el reperfilamiento de esa deuda. Más o menos, ¿cómo hay que sensibilizar a la gente de que, mire, estamos haciendo las cosas bien y mire lo bien que va Hidroituango? No sé en sus palabras cómo se puede decir, doctor Londoño.
Sí, y no es solo Hidroituango, Fernando, como les decía ahorita, sino EPM es una empresa, digamos, que genera un EBITDA, el año pasado fue de cerca de 5.1 billones de pesos, y la perspectiva que tenemos para este año son crecimientos cercanos al 10%. Y entrando a operar Ituango, que Dios mediante, pues estarán en funcionamiento las primeras unidades en el segundo semestre del año 2021, el crecimiento de la EBITDA para la compañía va a estar consistentemente por encima de dos dígitos durante muchos años. Entonces, esto indudablemente lo observan favorablemente los inversionistas.
Pues, doctor Jorge Londoño de la Cuesta, felicitaciones por estos dos hitos importantísimos. Representan muchísimo para su compañía, pero más representan para el país. Felicitaciones, un abrazo grande y mil gracias.
Muchas gracias, Luis Carlos, Fernando. Feliz día y gracias a ustedes. 7:32